1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias, soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Carísima Díaz, ¿y qué tal Cuba? No, carísima por querida. Bueno, y por lo demás también.
No esperaba menos de ese piropo. No esperaba menos.
Hace unos días se presentaron acá en Miami tres artistas que nos visitaron desde la isla. Maiko de Alma, Larissa Bacallao y Bebi Lores. La foto la subí ya a Facebook y a Instagram. El caso fue que me acerqué a Bebi Lores porque me gusta su carrera artística y la sigo desde hace muchísimo tiempo. Y después de conversar con él, alguien se me acercó y me dijo: cuidado, Bobby, cuidado, que Chama tiene tatuado en el brazo a Fidel Castro. No le contesté porque ese tipo de argumentos me parecen tan banales y excluyentes que a mí personalmente me ofenden un poco. Pero como Bebi Lores comenzó a cantar, ella electrizó a toda Hialeah y la gente... Candela, una bailadera, una gozadera.
Yo la vi en las fotos de tu Instagram.
¿Tú la viste, verdad? Bueno,
no, para. Me tienes que describir la escena.
Bueno, Candela y Pica Pica, que ellos
tremendo
fueron.
Tremendo despelote.
No. Nunca he escuchado mejor frase para ese momento. La realidad es que, bueno, hasta el tipo que estuvo medio full al principio, estaba bailando, entonces me la acerqué y le dije: tú ves, por eso a mí me da exactamente lo mismo si Bebi Lores tiene tatuado en el brazo al mismísimo Satanás. A mí lo que me importa es su calidad artística, su talento y su calidad como persona. Que muchos dicen que el tipo es muy, muy buena persona. Así que lo demás, eso lo dejamos poco a poco, hablamos de eso. Y hoy queremos compartir estos 1800 segundos con Joandis Lores González. El cantante cubano, sí, ese cantante cubano que tiene tatuado a Fidel Castro, que tiene un talento increíble y que muchísimas personas dicen que el tipo es buenísima gente. Tírame su música, La Mujer del Pelotero, que eso prendió La Habana.
Así que Hialeah nada más, ¿no?
No, aquí Ofelia.
Lores, miedo, yo quisiera que tú lo vieras.
Si tuviera después de cristales que lo que hay afuera. Ya. ¡Ay, cómo están las masas!
Bienvenido, Baby Lores, a 1800 Online. ¿Qué tal estás?
Gracias, buenas tardes. Gracias por la invitación. Aquí disfrutándolo tanto como ustedes ahí.
No. De la cabina. Tú no puedes estar mirando lo que yo estoy viendo, porque esto es... ¿Qué clase de pelota hay afuera? Oye, cuando la época del tira-tira, yo recuerdo y me encantaba, donde usted se presentara, las entradas costaban $100. Y yo nunca pagué, esa es la verdad, y esa es mi verdad, me entraban. Pero,
no,
y lo siento, lo tengo que decir la verdad.
No, estás oyendo,
pero ahora, Lores. Pero ahora quiero escuchar tu verdad. De todas las personas que entraban en tus conciertos, ¿cuántas pagaban realmente los $100?
Bueno, yo pienso que como en todas partes del mundo, en todos los locales nocturnos, siempre prevalece un poco esto de que te conozco y te paso, eres invitado, ¿sabes? Eso siempre pasa en todo el lugar. Yo creo que en ese evento, fue una sola vez el evento de los $100, yo creo que ese evento estuvo tan controlado que era tan difícil poder colar a alguien que la verdad que, vaya, había un listado bien riguroso. Yo pienso que mucha gente pagó y otra gente que simplemente tienen contacto o son amistades, ¿sabes? Que eso sucede siempre.
Lores, ¿y por qué fue un evento de una sola ocasión?
En ese momento, el insurrecto y yo llevamos 8 meses con esto de esta guerra musical, ¿no? Así que se tornó personal también. Y la gente estaba como que muy pendiente a todo lo que pasaba, qué nos decíamos, cuándo era un concierto de uno y del otro. Y cuando decidimos, pues hacerla, firmar la paz, ¿no? Como artistas, decidimos hacer un concierto y era tanta la energía que había, que verdaderamente si no hubiese sido... yo tengo imágenes por ahí que después se las paso a Meida para que vea la en la calle. Había como 2.000 personas que no iban a entrar. Claramente era nada más para llegarnos, vernos llegar juntos.
Pero dime una cosa, ¿era real la disputa o era puramente comercial?
No, era real. Ya ¿Y? Después se tornó comercial porque desde el primer momento en que hacemos un concierto y empezamos a grabar, pues... simplemente aprovechas la polémica para hacer el producto mucho más comercial. Pero el momento de la separación, el momento de que nos decíamos cosas, era muy real, de verdad. Lo vivimos mucho y eso afectó no solo a nosotros como artistas y como personas, sino también que afectó a otras personas, a otros seguidores que también teníamos, ¿no? Que creo que más bien que ganar como artista, creo que para mí, en mi caso, creo que perdimos un poco, ¿no? Creo que teníamos que haber aprovechado el tiempo en otra cosa.
Pero la gente se entretenía con eso de la tira-tira y ahora se van a decir tan cosas y mira lo que
está diciendo. Te pasaba bien.
¿Y cómo resolvieron eso? Porque afortunadamente ya creo que esos tiempos han pasado.
Hombre, cobrando $100 la entrada.
No, además, yo digo como seres humanos.
No, yo creo que siempre como artista y como seres humanos, entre el insurrecto y yo siempre quedará esa guerra, ¿no? Que como ser humano y como inteligentes que somos, pues tenemos esa habilidad de recordar siempre todo lo que hemos pasado. Y creo que eso un poco ha dañado nuestra carrera como para continuar juntos. Una carrera de por vida, ¿no? Pero sí hemos hecho discos, hemos compartido muchas veces, hemos hecho giras, hicimos una gira por Estados Unidos, hemos tocado mucho en La Habana, en Cuba como tal, y la música sí no ha sido afectada, ¿no? Cada vez que hacemos un tema, la verdad que hay una química entre los dos que funciona, y creo que eso es lo que vale. La música está sobre todas las cosas personales que podamos tener o no. Creo que la música y que los fans, la gente que nos sigue, nuestros seguidores que disfruten lo que hacemos, creo que es lo más importante, por eso es que lo hacemos.
Por supuesto, por supuesto. Oye, hace unos días te vi en Don Camarón, a ti, a Maiko y a Larisa Bacallao. Era un lugar abierto, había muchísimas personas dentro y también muchísimas personas afuera que estaban mirando desde la cerca, desde afuera. Y me impresionó mucho porque Larisa Bacallao, en una parte del concierto, ya tú te habías ido, se refirió a las personas que estaban fuera y les dedicó una canción a aquellas personas que no podían o no querían entrar. En tu caso, en Cuba, cuando llenas un lugar y quedan personas afuera que deseosas de verte, pero no pueden pagar la entrada, ¿qué haces tú?
Yo siempre trato de resolver ese problema que tenemos los artistas, ¿no? Con esto de la doble moneda que tenemos en nuestro país, que creo que es un tema que afecta o beneficia a muchos.
Claro.
Pero bueno, en este caso, a nosotros los artistas nos cuesta mucho trabajo tener que diferenciar el público, pero hemos aprendido a vivir ya con esa conciencia, ¿no?
Claro.
Entonces lo que hacemos es que podemos hacer, en mi caso yo hago muchas plazas donde la entrada puede ser 10 pesos cubanos, hasta 5 pesos cubanos, depende del tamaño y el poder de adquisición que tenga el pueblo, ¿no? Como tal cuando toca. O trato de hacer la tribuna, o trato de hacer el estadio de la universidad cuando se puede, ¿no? De hacerlo para la gente en la calle, ¿sabes? Así resolvemos ese tema de que la gente que no tiene ni siquiera a veces los 10 pesos,
claro,
porque puede haber un concierto. Así es como único lo podemos hacer ahora, porque todavía, ¿sabes? Mientras tanto, la farándula sigue un poco separada de las masas, ¿no?
No, como en todos los lugares, como en todos los lugares.
Sí,
pero me llamó la atención eso que hizo Larisa de dedicarle la canción a las personas que estaban fuera. Y eso me gustó. Sí.
Me encanta que piensen en ese público también, que piensen en todas las personas que los escuchan en Cuba. Y quería que nos contaras un poco de lo que estás haciendo ahora mismo en Estados Unidos. ¿Qué te trae a Miami específicamente?
Bueno, tú sabes que uno empieza a viajar por el mundo y conoce Europa y conoce parte de Latinoamérica. Empieza a conocer otras sociedades, otras culturas, otras formas de vida. Y de pronto llegas a Miami y te das cuenta de que es diferente a todas otras partes del mundo. Si en Miami tú de momento, como que de pronto dices, bueno, como que no te falta un pedazo de Cuba. Hay un pedazo de Cuba en Miami, eso es algo que es palpable, que es visible, se nota mucho. Y creo que eso te va atrapando un poco en la sociedad de la gente que está aquí, la gente que verdaderamente yo he sentido un apoyo muy grande en Miami. Siempre hay gente que piensa o le gusta o no tus canciones, el arte que uno hace, pero creo que cuando lo pones en una balanza ha sido mucho más las personas que me han apoyado que las que no me han apoyado. Y en este caso, pues entonces yo estoy devolviendo un poco ese favor, ¿no? Ahora estoy haciendo cosas con muchachos de Hialeah, ¿sabes? Muchachos que están haciendo, cuando yo llego a su casa y veo el estudio, un medio urbano, pequeño, con un teclado económico, con un micrófono también económico, ¿sabes? Como que digo, sí, están en Estados Unidos, pero están viviendo esto como si estuvieran ahí mismo en Cuba, ¿no?
¿Están luchando?
Sí, están luchando, como decimos nosotros. Y eso, un poco que estoy devolviendo ese favor por el apoyo y el seguimiento que ellos han tenido con mi carrera. Y creo que eso es lo que también me trae un poco por Estados Unidos, grabar temas con gente de aquí. Ahora estoy preparando un tema con Edicar, haciendo temas también con el electrónico, que es el DJ de Micha, que ya está viviendo aquí, ya reside en Miami. Con Gekón también haciendo cosas, ¿sabes? Tratando mezclarme un poco más con la comunidad para que vean que al final, bueno, con los pensamientos religiosos o políticos que tenga cada ser humano, al final el arte y la humanidad es lo más importante, y creo que podemos compartir ideas sin tener que entrar en cosas feas, ¿sabes? Que a veces es muy difícil, los artistas tenemos que vivir por acá. Pero creo que hasta ahora me ha ido muy bien.
Por supuesto, y hablando de puentes y de cosas, pues sí, tenemos que hacer un puente. Así que, qué mejor que irnos a una pausa, pero con música de Baby Lore.
Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir. Dolor, perdona si te digo adiós. ¿Cómo decirle que le amo? ¿Y cómo decirle que le amo? Si me ha preguntado, yo le dije que no. No, yo le dije que no.
Amigos, escuchan 1800 online.
El mejor programa de Plenaria para aquellos que nos escuchan por preferencia y no por casualidad.
Amigos, si queremos invitarlos, como siempre, a que se comuniquen con nosotros, les repito nuestra dirección de correo electrónico 1800online, todo con letra excepto el número 800, ese 800, @gmail.com. También nos pueden escribir a nuestra página de Facebook, tenemos cuenta en Instagram, si es la red social que usted prefiere. Y recibimos hace poquito un mensaje de un oyente, no nos pone el nombre, no sabemos si lo olvidó, lo prefiere así.
Pues lo vamos a llamar.
Lo cierto es que lo tenemos, así que también lo vamos a llamar. Sabemos también cuál es su nombre ya, porque hay una lista que anda por ahí que la tenemos también. Sabemos que las iniciales son FGD, pero como no sabemos cuál fue su intención, no le decimos el nombre. Nos dice, quiero mandarle un saludo por esta vía a Juan y Lisandra y su programa, que cada vez que puedo lo oigo. Muchísimas gracias por hacerlo así, amigo. Un beso grande y mantente en sintonía.
Felicidades, felicidades por escucharnos. Y si nos escuchas en ropa interior, mejor, porque mucho calor en la mano.
Amigos, ya estamos conversando hoy con el músico cubano Joandis Lores González, Baby Lores, usted lo conoce de memoria y también su música, y ha bailado con ella, estoy seguro que sí. Y ahora mismo está de visita en Estados Unidos, en Miami específicamente. Nos contaba en la primera parte de nuestro programa que está haciendo colaboraciones musicales con músicos cubanos que residen en Estados Unidos. Y quería preguntarte precisamente de este tiempo que estás pasando aquí, Lores, y en referencia también a lo que Juan mencionaba al inicio, este tipo de comentarios con respecto a tu tatuaje de Fidel Castro, yo me imagino que te los encontrarás a menudo. ¿Cómo lidias con una crítica de ese tipo?
Bueno, yo soy un artista que estoy acostumbrado a lidiar con la polémica de que empecé en mi carrera, ¿no? Creo que es algo que me persigue y yo casi que me he echado la carga de luchar por eso que se llama libertad de pensamiento o de expresión, que muchas veces en cualquier parte del mundo se puede un poco que ver una gran parte de la humanidad que todavía no está lista para aceptar la expresión o pensamientos de otra persona y así poder convivir con ella. Yo creo que de alguna manera nosotros los artistas cubanos tenemos que vivir eso cada vez que venimos a Estados Unidos o vamos a cualquier parte del mundo. Siempre prevalece esta parte de la política, que nosotros también somos o nos beneficiamos o no de ella en cualquier estado que vivamos. Pero en el caso de nosotros los artistas creo que siempre tenemos que lidiar con esto en los Estados Unidos, sobre todo en la Florida, en Miami. Y de alguna manera yo creo que lo hice más por rebeldía y por convicción, ¿sabes? Un poco que me echó una carga que los artistas no tienen que lidiar con ella, que es política, porque no soy político para nada. Pero ¿sabes? Que sí, yo crecí con eso de Fidel. Es lo que me enseñaron en la escuela, es lo que me enseñaron mis padres, es lo que aprendí en la sociedad en que vivo. Y yo creo que no se debe criticar o como malpensar de alguien sin saber la sociedad que vive. ¿Por qué piensa así? ¿Por qué está así? ¿Por qué ama o no una religión o una política o una manera de pensar? ¿O sexo o no sé, o forma de vida? Yo creo que eso es muy importante. Esa realidad que vivimos entre Cuba y este pedacito de Cuba que vive en la Florida, en Miami, creo que tiene que lidiar un poco, superar y sanar esas heridas que quedan de historias y generaciones que a veces no tienen que ver con la nuestra de hoy. Nosotros somos artistas de hoy, jóvenes de ahora, que tienen otra manera de pensar. Nos gusta el internet, nos gusta el desarrollo. Estamos de acuerdo con el primer mundo, con que el mundo tiene que ir para adelante, no para atrás, y debe quedarse estancado en una generación o una forma de pensar o no. ¿Sabes? Eso es una cosa que después no se va a arreglar en un día.
Y yo te entiendo, y créeme que yo te entiendo, pero ¿no crees que un artista que hace suya la imagen de un político, sea cual sea, no está de alguna manera excluyendo de su carrera artística a todas aquellas personas que no concuerden contigo políticamente?
Mira, yo pienso que en el momento en que yo hice eso no estaba pensando justamente en esa persona, porque fue una decisión personal. Después se volvió comercial, porque es normal que un artista todo lo que hace casi que se vuelve comercial y se, vaya, casi que las cosas que uno piensa ya no las piensa para ti mismo, las piensa para todo el mundo. Eso es algo que vas aprendiendo después con el tiempo. Yo no me arrepiento de nada de lo que hago en la vida, porque creo que de cada cosa que uno hace uno aprende una lección de todo lo que uno pueda vivir con la acción que ha tomado, pero sí te digo que si en algún momento hubiese tenido un libro donde hubiese logrado sentir lo que algunas personas hubieran sentido cuando tomé esa decisión, a lo mejor lo hubiese pensado un poco, pero verdaderamente pensé más en lo que yo sentía en ese momento por la realidad de la vida, de lo que me había pasado y de todas las cosas que había vivido. No pensé en esa gente verdaderamente, no lo hice para lastimarlos tampoco. Algunos se lo toman como una cosa personal, y más bien fue una cosa personal mía, no una cosa personal con las personas que no piensan como yo.
Entiendo. ¿Y has pensado en quitártelo?
No he pensado en quitármelo. Sabes que todo el mundo me hace la misma pregunta, y siempre alguien me hizo una pregunta un poco, yo digo, un poco corrupta, ¿no? Donde me dicen, bueno, ¿y si tu carrera dependiera de quitarte un tatuaje o decidir quitarte? Digo, mira, yo como mismo decido y lucho por la libertad de pensamiento y de expresión desde mi país, aunque muchos piensen que no existe. Como hemos decidido ponerme un tatuaje, me lo he puesto y me lo he quitado. Y para demostrar que soy libre y para demostrar que no me retiene ningún pensamiento ideológico ni político, ni nada es obligado, país donde vivo por lo menos con mi persona y para mi persona como artista, pues si mañana quiero pintarme otra cosa encima también, lo hago con tremenda libertad y no pasa nada. Eso es algo muy personal y creo que es un derecho que tenemos todos los seres humanos.
Hablemos un poquito de la vida familiar, porque yo creo que el cubano siempre está, no sé, demandando un poco conocer más de la vida íntima de sus artistas y no pueden, o sea, no hay un espacio que permita eso. Y siendo tú un músico tan seguido por las fans, sobre todo por las mujeres, ¿cómo? Cuéntanos un poco de tu vida privada.
¿Sabes cuántas novias tienes?
¿Estás casado? ¿Tienes hijos?
Pero Lisandra, ¿pero dónde tú vas?
Bueno, yo quiero saber.
Porque... Bueno. Aquí está mi esposa escuchándote.
Es una curiosidad válida. Yo no creo que tu esposa se vaya a poner brava por eso.
Está muy bien. Yo trato de no mezclar tanto mi vida personal con el arte, aunque es algo muy difícil porque a mis hijos les encanta la música. Ya me reclaman ir a los conciertos cada vez que pueden, si es de día, si es en plaza. O sea, es muy difícil para mí porque a mí me atrapa mucho el trabajo, mucho mi carrera. Yo creo que he vendido mi alma a la música, y tanto sí que a veces no tengo tiempo. De hecho, yo llevo un mes girando. Antes de estar aquí estaba en Europa, y sabes, llegué a la casa a las 10 de la noche y a las 5 de la mañana estaba preparando la maleta para volver a salir de viaje. Es darle un abrazo a tus hijos, darle un beso, regalarle un caramelo, traerle un peluche, darle dos mordidas y prepararte otra vez tu maleta, ¿viste? Esa parte no la tengo totalmente todavía satisfecha, pero creo que fue lo que me trajo el barco por ahora.
Wow, qué bonito. Oye, cuando Bobby Lores no está escuchando su música o no está haciendo música, ¿música de quién escucha?
Tú sabes, eso es algo raro, porque yo cuando estoy enfocado en un disco, escucho mucho lo que estoy haciendo para poder tomar los errores o las mezclas, las cosas así. Normalmente cuando no escucho mi música, casi no escucho la música de género mío. Es por región, ¿sabes? Si estoy en los Estados Unidos, trato de nutrirme de la música americana, esta que se está escuchando mucho, el hip hop, el R&B, el dancehall, esas cosas, o la música electrónica también, que mi DJ también me la pone, me llega por la ventana porque siempre la está escuchando. Creo que yo no tengo una línea definida de escuchar música, me gusta en casi todos sus géneros y trato siempre de nutrirme de cualquier género musical, como me gusta tanto la producción, porque creo que me meto tanto dentro de la música que a veces logro ver las pistas de lo que estoy escuchando, ¿verdad? Me gusta mucho escuchar música.
Lore, y estoy segura que hay quien no sabe que tú eres un músico bien formado, dominas la guitarra, el bajo, el piano, la percusión, y esto es novedoso, sobre todo en un tiempo en que las personas a veces lo que necesitan es la voluntad de convertirse en músicos, ¿no? Y talento, por supuesto, pero no muchos tienen o no necesariamente se requiere una preparación académica para hacerlo. Pero tú, que sí la tienes, ¿qué es lo que te pareció tan especial del reggaetón, de la fusión, de estos géneros urbanos? ¿Por qué los has elegido a ellos y no a otro tipo de música?
Mira, te voy a ser sincero. Cuando yo estaba en Malillo, a mí me gustaba mucho la música bien trabajada. Cuando te digo música bien trabajada, es música armónicamente más elaborada, ¿sabes? Un poco más complicada, más para los músicos. Y eso me sirvió mucho porque me tuve que preparar musicalmente para ello. Después, yo pienso que todos los nuevos géneros, y más si son urbanos, son un poco más vistos. Yo me imagino que a la rumba le haya pasado lo mismo, al son sé que le ha pasado lo mismo también, ¿sabes? Y esto del reggaetón, lo que me llamó la atención era el efecto que estaba causando en mi país socialmente. No solo en mi país, también en Latinoamérica, en México, en Puerto Rico, en Panamá, en todos esos países.
Claro,
eso fue lo que más me envolvió, ¿sabes? Esos bailes, esos bonches, esas fiestas en la casa, en cualquier solar, en cualquier esquina, un bafle con ese reggaetón puesto. Me recuerdo que era Felina.
Y lo aprovechaste. Me parece excelente. Eres un chico de tu tiempo, por supuesto, un músico de tu tiempo.
Oye, ¿dónde te podemos encontrar en las redes sociales? ¿Cómo podemos encontrar tu música?
Bueno, yo ahora me estoy, ¿sabes?, un poco actualizando con esto de internet. Sabes que en Cuba eso es algo que todavía no está bien dominado. Yo, gracias a Dios, he tenido la posibilidad de, el tiempo que estoy girando, pues, de ocuparme un poco. Ya estamos haciendo nuestra página web desde Portugal, y tenemos un centro de mando ya, que es babylorenmusic.com. Ahí pueden encontrar los videos, los contactos, la estamos actualizando ahora mismo, una página muy nueva. Las fotos, la música, también en SoundCloud tenemos una página, y en Facebook, pues, Babylores Oficial. Ahí pueden encontrar todas las noticias, lo que estamos haciendo, próximos discos, presentaciones. Y este sábado, ¿sabes?, que me invitó, yo como tal no he hecho un concierto en Miami todavía, ¿sabes? Lo que se dice concierto, hacer un evento, para mí todavía creo que no se ha logrado, a no ser que ha sido el de Babylores Insurrecto en la Covacha ya hace un tiempo. Más bien, me invitó Miami Vice a un evento, una fiesta que ellos tienen, donde se reúnen todas las farándulas de los cubanos de Miami, en la Macumba, este sábado 28.
Pues nada, a Macumba ir y a comprar la música de Baby Lore en las redes.
Ah, y ve para allá que te voy a poner una mesita ahí para que tú la pases.
¡Correcto!
Muchas gracias, Lore. Es un abrazo grande y mucha suerte. Nos despedimos con la música de Baby Lore.
¡Cosa!
La tiquita va a llamar a la mujer de cochero. Quiere tocar los timbales, la mujer de número. Mi jefa quiere micrófono, porque soy yo la veo. La mujer de zapatero, quiere zapato. La mujer de tabaquero, quiere tabaco. Y en este rollo, de que si hay quien hace patos. La mujer de bailarín, se fue con un guapo. Masajito para la mujer de masajista. La mujer de los tabólogos se hace la visca. La mujer de pesista, quiere estar strong. Vice triste, espalda paralela y strong. Alambao, mira lo que se ha formado. La mujer de pescador, quiere pescado. La mujer de borracho, quiere patio usado. Brujería, la mujer de pavasa.
La mujer del pelotero, le gusta la caña. La mujer del carnicero, la del bombero, me está pidiendo fuego. Me gusta el bate a la mujer.